Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.
Pásenle a esta cita de su estética Unisex. Voy a volver a empezar, perdón. Pasen a su cita de estética. No, perdónenme. Pase usted a esta cita de su estética unisex, donde estaremos hablando de la estética unisex durante la pandemia.
Una estética que va a ser muy particular porque grabamos por primera vez a distancia y Jimena ya la cagó como 4 veces tratando de entrar al episodio. Nos reímos mucho, pero justamente les vamos a aplicar un poco de champú y de acondicionador a sus conceptos bastante, bastante utilizados y quizá trillados hoy día sobre lo que es una pandemia, lo que es un estado de derecho. Bueno, eso no lo platicamos tanto, pero lo que es un estado de excepción. Y al final del episodio les vamos a dar unas cuantas recomendaciones de literatura exquisita y Jimena y yo les vamos a platicar sobre nuestras fobias y nuestros miedos más irracionales. Yo soy William Brinkman, me pueden encontrar en @WilliamBrinkman.
Yo soy Jimena Ábalos y me pueden encontrar en @JimÁbalos con J.
Bienvenidos a La Estética Unisex. Pues bienvenidos a La Estética Unisex, en una versión un poco enrarecida, porque por primera vez no estamos en cabina mi queridísima Jimena Ábalos y yo. Estamos grabando junto con Esteban, versión apocalipsis, versión pandemia, pero justo lo que queríamos hacer es aprovechar la pandemia para hacer, no sé si un tipo de especial o cómo decirlo, pero un capítulo que sí tenga que ver o que aproveche esta pandemia del COVID-19 para hablar sobre los conceptos o las cosas que podemos aprender o que podemos teorizar o criticar, no sé cómo lo veas tú, Jimena, a través de la experiencia del aislamiento, de la pandemia, del pánico, que no cunda el pánico. ¿Cómo lo ves, Jimena?
Sí, creo que hay unas reflexiones que nos han surgido en torno al tema del coronavirus que de pronto empiezan ahí a mientras que estamos en la emergencia, mientras que estamos en este modo de urgencia, cuarentena, etcétera, que nos empiezan a apuntar a reflexiones un poco más serias y profundas, y creo que esa es la idea de esta cita de su estética unisex, que podamos tomar un poquito de distancia, mientras que nos situamos en el tema de la pandemia, también tomar un poquito de distancia y poner las cosas en perspectiva.
Justo lo que quería empezar a platicar en este episodio es, ahora sí, yo siempre bromeo de que Jimena exagera, de que todo tiene que ver con el género, pero ahora creo que empezar con una reflexión sobre género es muy interesante en épocas de pandemia, y lo platicamos un poquito, Jimena, fuera del aire o fuera del teléfono, no sé cómo se diga ahorita, pero me parecía muy interesante que algo como este virus, que es el COVID-19, que en el peor de los casos parece ser que va a afectar a un 10% de la población, bueno, afectar de una manera grave, ¿no? Desgraciadamente parece ser que en lugares como Italia puede llegar a matar hasta el 10% de las personas infectadas, pero que en promedio parece afectar entre el 2 y 4% de la gente afectada, es decir, la gente que contrae la enfermedad, y esto mete a todo el mundo en un pánico completo. Lo vemos en redes sociales, lo vemos por todos lados, y sin embargo, la violencia de género en su, digamos, acepción más amplia, todo lo que hemos platicado, ¿no? Desde cosas como el acoso, como los machismos cotidianos que platicábamos en otra cita con Eréndira, esto que normalmente uno podría decir tal vez afecta hasta un 50% de la población, no logra el mismo pánico, no logra la misma atención, por supuesto que en últimos días sí, pero es este tipo de distancia es lo que me interesa, ¿no? Que platiquemos.
Sí, bueno, creo que está relacionado también cuando hablábamos en el capítulo de parásitos, Decíamos que los desastres, o más bien los fenómenos naturales, porque ya me corrigieron con toda precisión diciéndome que los desastres son humanos y los fenómenos son naturales, tienen toda la razón. Incluso los fenómenos naturales tenían un efecto desproporcionado basado en género. Y un poquito ahí la respuesta que he tenido de amigos es que me dicen, ay, por favor, Jimena, ¿cómo va a afectar de manera distinta un temblor o una inundación basado en género? Y sí, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que quisiera yo tocar aquí. Pero volviendo a lo que decía William, es... por ahí había un meme o un tuit que decía que el cambio climático necesitaba a la persona de relaciones públicas del coronavirus. Y esto me dio mucha risa porque efectivamente el coronavirus, pues por lo menos nos despierta, nos hace tomar ciertas medidas urgentes, nos hace estar atentas y atentos de lo que está diciendo el gobierno al respecto. Todo el mundo está escuchando las mañaneras y está escuchando lo que dice López-Gatell. Tenemos una ciudadanía que está más o menos activa ante el miedo y ante el prospecto de que nos pueda dar esta pandemia. Entonces, la reflexión es aquí, efectivamente, la violencia de género es algo que cobra muchas más vidas que el tema del coronavirus, y esto no es por minimizar el coronavirus en ningún momento, ni minimizar a quienes han tenido pérdidas o a quienes han tenido sufrimiento en virtud del coronavirus, pero sí darnos cuenta de que pues, la violencia de género cobra por lo menos 10 vidas diarias de mujeres y de niñas, y sin embargo no nos pone en un estado de alarma como lo ha hecho el coronavirus, y un poco reflexionar sobre a qué se debe esto, ¿no?
Exacto, me encanta la analogía como a las redes sociales, al publicista, ¿no? Y lo que habíamos platicado con el episodio de Parásitos, que tiene que ver con interseccionalidad, que tiene que ver con clase, que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con diferentes cosas, con género, es muy interesante, pero no sé, lo que quería preguntarte, Jimena, no sé cómo lo veas. O sea, ¿qué tanto juega aquí o qué tanto es un factor la naturaleza de... la naturaleza del riesgo, la naturaleza de lo que nos está acosando? Porque cuando, si siempre recordamos estas reacciones como virulentas al decirle a los hombres, bueno, es que a ver, es que los hombres como género tienen el problema, y siempre sale el Santi que dice, yo no, porque yo no acoso a nadie, entonces yo no tengo el problema. Es decir, hay una cosa en la violencia de género que sí se está apuntando con el dedo a ver, es que son ustedes los del problema. No, tal vez no tú, pero sí ustedes como género. Y aquí el enemigo, por decirlo así, que yo creo que es un término que usaremos mucho en esta cita, porque tendrá que ver con el estado de excepción, con la creación de este pánico, el enemigo parece estar escondido, que inclusive ha sido parte del problema de por qué la gente no reacciona de la misma manera, ¿no? No lo ven, y entonces tienes estos videos de estos idiotas en Miami diciendo, no, pues yo esto es una mentira, yo no creo en esto. Pero creo que ahí habría una distinción entre la violencia de género y un virus, y no sé estéticamente tú cómo veas esto, Jen. O sea, ¿qué tanto crees que tenga que ver? ¿Es problemático? ¿Debería ser... ¿cómo debería de ser resuelto?
Pues creo que por una parte, aquí es muy fácil poner un enemigo, que es el virus, ¿no? Y en la parte estética creo que es importante, y creo que tú puedes hablar más sobre eso. O sea, justo el virus, ¿no? Que es como una narrativa de película de terror prácticamente, ¿no? Donde tenemos un enemigo que es como un monstruo, que no es un humano, que es algo que se puede infiltrar en nuestros hogares y causarnos toda suerte de malestar, ¿no? O sea, sí lo veo realmente como estas películas de culto, de película de terror, ¿no? Como el Blob y este tipo de narrativas. En cambio, la violencia de género, creo que aquí entra este tema de que también queremos hacerlo algo monstruoso, ¿no? Y lo decíamos cuando hablábamos de micromachismos, que es mucho más fácil pensar que los hombres que cometen violencia de género son estos hombres que son locos, traumados, violentos, que ellos son quienes hacen cometen actos de violencia de género, cuando en realidad la violencia de género es un espectro, y dentro de ese espectro pues sí hay cosas que son, no quiero decir graves, porque toda la violencia de género es grave, pero sí son particularmente aparatosas, como es la violación, el feminicidio, etcétera. Pero hay otras formas de violencia de género mucho más sutiles y que todas y todos, incluyendo las mujeres, contribuimos a que se perpetúen estas formas de violencia de género. Entonces, creo que por una parte es esta idea del enemigo identificable, monstruoso, que hace que el PR del coronavirus sea tan exitoso, pero también tiene que ver, y esto hay que decirlo de manera muy clara, tiene que ver con dinámicas de desigualdad. Evidentemente no ponemos atención en problemas como la violencia de género, pero tampoco ponemos atención en problemas como pobreza, racismo, etcétera, porque depende de que se perpetúen esas desigualdades que ciertas poblaciones puedan conservar sus privilegios. Y creo que eso es fundamental, ¿no?
Sí, es como difícil, lo estábamos platicando, es difícil como que encontrar esta pieza de cultura pop que nos pueda ayudar a hablar de esto. Y yo te sugerí Handmaid's Tale y te sugerí V for Vendetta, porque los dos tienen un poco de este pánico que lleva en específico a algo. Handmaid's Tale, yo creo que hablaremos de esa serie y de los libros mucho más en otras citas, aunque podemos traerlos a cuenta aquí. Pero es muy interesante que en V for Vendetta, quienes la hayan visto, que era al principio una novela gráfica y que luego se adaptó a una película muy buena, a mí me gusta mucho. Pero en la película justamente lo que cambia un poco con la novela es que en la película el agente, vamos a decirlo así, de lo que se aprovecha el gobierno para crear un estado de excepción es justamente un virus. Es decir, el miedo que te causa un enemigo desconocido que no puedes ver, que como tú dices, puede estar adentro de tu casa, puede ser que tus amigos, etcétera, sean los que lo van a causar, causa mucho miedo. Pero al mismo tiempo, como tú decías, vemos las estadísticas y tú conocerás mejor las estadísticas, pero una mujer que va a sufrir violencia de género, lo más probable es que lo sufra justamente dentro de este terreno de lo familiar, es decir, justamente de un amigo o de una pareja, o etcétera. Entonces, la estética es muy importante aquí, porque no puedes decir, yo, bueno, claro que se dice, pero no es tan fácil como decir, bueno, pues es que el virus no lo ves y puede estar ahí, puede estar junto a ti, no lo sabes, es un agente más como maligno y escondido, cuando sabemos que en el caso de la violencia de género, pues normalmente es esa persona que ves todo el tiempo, o sea, que está ahí y que no lo ves, aunque esté ahí, como lo puede ser tu pareja, un familiar, etcétera, etcétera.
Sí, creo que es muy interesante que digas justo esto, porque es, efectivamente tienen en común eso, tienen en común la violencia de género que se da mucho en lo privado, ¿no? O sea, tenemos esta idea de que la violencia de género es algo que es extraordinario, de que es algo que solamente hacen ciertos hombres con determinadas características como psicópatas, pero en realidad es algo mucho más común y mucho más escondido, en el sentido de que la mayoría de las mujeres que sufren violencia de género, particularmente la violencia sexual, será a manos de personas que conocen y en quienes confían. Y pues sí tiene todo que ver con esta narrativa de V for Vendetta, ¿no? Porque también vemos esta idea de que se tiene que crear un estado de emergencia. Esta parte es muy interesante desde lo jurídico y podemos hablar como de suspensión de garantías y en qué aspectos se, o más bien en qué supuestos se puede suspender las garantías, etcétera, cuáles no son susceptibles de ser suspendidas, etcétera. Pero creo que lo más interesante es que en el tema de violencia de género, cuando hablamos de una emergencia nacional, se nos tira un poco a locas. Se nos dice que, oye, no es para tanto, ¿no? Están siendo muy exageradas en las formas en las que están exigiendo, están siendo muy exageradas en la narrativa que están teniendo, porque por supuesto que es demasiado extremo. Sí, pero si lo vemos en cuestión de cifras, sí estamos en una situación de emergencia, ciertamente más que el coronavirus, Entonces, ¿cuál es ahí la diferencia? ¿O qué es lo que está teniendo el coronavirus que hace que sí estemos en este estado de alerta que viene de manera tan, ilustrada de manera tan clara en Before Vendetta?
Que además, ya sabes que a mí no me gusta comparar números, no soy muy fan de la estadística en general como herramienta de análisis, pero pues sí, habría que decirlo, ¿no? Estamos grabando hoy el 24 de marzo, y el día de hoy se han fallecido, desgraciadamente, por coronavirus, si no me equivoco, en México, 4 personas. Si tú estás allá afuera y eres paranoico o loco de la conspiración y piensas que el gobierno nos oculta todo, dale, ¿no? Ponle que se han muerto el doble o el triple, 8 o 12 o 20. Las cifras que teníamos, que se utilizaban cuando fue hace poco la marcha de mujeres, es decir, las cifras que tenemos sobre feminicidios son exponencialmente mucho mayores que estas. Y aún así, y de nuevo, no estoy tratando de minimizar coronavirus ni nada por el estilo, pero lo quiero utilizar como herramienta para que pensemos. Porque justo lo que acabas de decir yo creo que es muy importante. Y aún así, cuando se dice, bueno, pero tenemos una emergencia nacional en lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres que se comete porque son mujeres, como dices tú, tiran a locas, ¿no? O sea, no, esto no es una emergencia, no hay que hacer nada, etcétera. No sé si también aquí tenga que ver algo, un poquito el concepto de agencia, ¿no? O sea, no sé si en la mente de la gente, de los más conservadores, de los Santis y los Iñakis también, lo bueno esto suena medio mal, no lo bueno, pero lo que sucede con la violencia de género es que puedo cambiar, ¿no? O podemos cambiar como sociedad y poquito a poquito, y hay que convencer a la gente y nuevas generaciones y etcétera, 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 ¿no? Pero en el caso del virus, no puedo, entre comillas, ¿no? Razonar contra el virus. No puedo decirle, oye, no te la memes, oye, no golpees a nadie, etcétera, etcétera. Creo que ahí también hay algo interesante, ¿no?
Sí, y creo que lo interesante de esto es pensar que el virus es algo externo, que por supuesto que lo es, o sea, es algo que viene desde fuera, que es un factor exógeno, por decirlo de alguna manera, mientras que la violencia de género o en general el sexismo, la misoginia, son cosas que vienen de dentro y entonces, como son características de la sociedad, podemos cambiarlas, ¿no? Cuando en realidad sí es cierto que el virus es un factor exógeno, sin embargo, los efectos que tiene también tienen que ver con dinámicas sociales. Es decir, la razón por la que el virus va a afectar de manera desigual y desproporcionada a quienes ya son más vulnerables tiene que ver con las propias dinámicas sociales. Y eso es algo que decía Judith Butler en una conferencia que dio hace un par de días, en donde justo decía, sí, por supuesto que el virus es algo externo, pero la discriminación ya existe. La vulnerabilidad social ya existe, la desigualdad ya existe y el virus solamente está haciendo más patente esto. Entonces, creo que aquí también es interesante esa reflexión. O sea, me llama la atención esto que lo nombres como la ilusión de agencia. No sé si más bien es la ilusión de que se puede lograr el cambio social o que existe tal cosa como la justicia social y que nos estamos moviendo hacia ese ideal, cuando en realidad, pues quizás la misoginia y el sexismo, en la medida en la que descansan en privilegios tan añejos, también el racismo y otros tipos de desigualdades, son también algo que es difícil de cambiar.
Sí, y aquí voy a traer a cuenta una plática que tú y yo tenemos constantemente, a ver si puedes elaborar un poquito sobre esto, porque es mucho más tu terreno, ¿no? Que es lo legal, lo constitucional, y que es una discusión muy prevalente en Estados Unidos. Esta idea de que hay una manera de entender el cambio de la sociedad como algo que necesariamente tiene que ser poco a poquito, ¿no? Que cuando lo platicamos es claramente lo que queremos evitar a toda costa es una revolución. Vamos a ponerlo en términos nuestros. Lo que queríamos evitar a toda costa es que las mujeres destruyan ventanas y pinten el ángel, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que toda la sociedad esté de acuerdo y que estemos juntitos en el pensamiento de que sí se están mejorando las cosas, pero que están mejorando poco, más bien poquito a poquito, pero que tiene que ser así, porque esto es mejor que la alternativa, que es una revolución, ¿no?
Creo que justo es muy interesante porque esto viene además de un pensamiento profundamente liberal, o sea, que es pensar que liberal y a la vez individualista, ¿no? Que es algo que ya comentábamos cuando hablábamos de feminismos también, pensar que el individuo tiene el poder de poco a poquito, cambiando sus actos, contribuyendo a la sociedad, de generar cambio social, ¿no? Y pues del otro lado de la moneda hablábamos de que hay estructuras que difícilmente son susceptibles de ser cambiadas a través de las decisiones individuales, que es algo que decíamos en el episodio del diablo, Le Diable Viste a la Moda, de manera muy clara, ¿no? ¿En qué medida esta ilusión de que a través de nuestras acciones y nuestras ganas vamos a poder generar cambios profundos? En realidad, eso es una ilusión.
Exacto, y me encanta porque creo que esta da pie un poquito para cambiar al siguiente tema que está completamente relacionado, pero digamos, el sistema no quiere nunca una revolución. El sistema liberal, pues por supuesto que nunca quiere una revolución. La única revolución que ha querido el sistema liberal fue la que lo instauró, ¿no? La Revolución Francesa. Después de eso, ya no le gusta ninguna revolución. Y entonces tenemos todas estas ilusiones, mitos, como quieras llamarlos, del progreso lento, pero seguro, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, creo, hay ciertos poderes que son poderes revolucionarios o poderes que normalmente se instauran dentro del marco de una revolución, que esos poderes sí le gustan iba a decir a un sistema, a un gobierno, pero yo creo que lo que estamos viendo también en la respuesta de algunas personas en la sociedad es que luego la sociedad misma también lo clama, que son estos poderes que normalmente en un marco liberal llamamos estado de excepción, ¿no? Que es de una manera muy amplia la suspensión de derechos, de una manera muy particular, ahorita tú nos vas a platicar la suspensión de ciertos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en la teoría schmittiana es muy interesante porque simplemente lo que te dice es que suspensión es, pues, la suspensión que decide el soberano, ¿no? Él va a decir qué es lo que se suspende porque por eso es soberano. Y sí siento que ha habido muchísima ansia o angustia de un pueblo o un demos, sin meternos a platicar qué es lo que es, porque eso sería todo otro podcast, que lo vemos que clama esto, ¿no? Es decir, quieren, híjole, es que no se está haciendo nada, queremos que se prohíba, queremos, vemos las imágenes de Italia sacando tanques a la calle y la gente de aquí dice como que queremos esto, y es muy interesante porque también tiene un sesgo muy, muy, muy cabrón de clase, o sea, la gente que quieren que salgan los tanques a la calle es una gente de una clase y una educación muy particular, no sé si coincidas conmigo, no por demeritarlos ni nada por el estilo, pero tienen una construcción muy específica, no sé si coincidas conmigo.
Sí, bueno, no sé si diría como una construcción muy específica, pero sí creo que quienes creen que, y eso tiene que ver, perdón que me desvíe, pero tiene que ver con el marco de V for Vendetta también, en el sentido que pensamos que la crisis justifica intervenciones totalitarias. Y creo que eso está no solamente en V for Vendetta, sino en otras narrativas distópicas, ciertamente en Handmaid's Tale, donde creemos que si estamos en una situación de tal crisis, vulnerabilidad generalizada, etcétera, entonces se justifica que el Estado intervenga con toda su fuerza para, digamos, en aras de la seguridad. Y esa es una narrativa que me parece muy peligrosa y que ya empezamos a ver con el tema del coronavirus también. Me parece peligrosa porque asume que esto se va a hacer dentro de un marco, pero respondiendo a tu pregunta, creo que además sí habla de pensar que podemos confiar en esos poderes, que esos poderes van a estar de nuestro lado, que esos poderes nos van a proteger y además que estas medidas que se tomen realmente van a funcionar para conservar ciertos privilegios de clase, de género, de raza, que pues evidentemente cuando vienes del otro lado de ese privilegio, no confías en el Estado, no confías en la militarización, no confías en que se refuercen ciertas medidas de seguridad pública. Ciertamente causa mucha perturbación que se puedan llegar a suspender garantías o que pueda haber ciertos abusos. Esto es muy claro, por ejemplo, cuando hablas de la comunidad negra en Estados Unidos. O sea, la comunidad negra en Estados Unidos, que le digas, ah, pero va a venir la policía, pues para ellos no les dice absolutamente nada. Por supuesto, la policía es el brazo guarura de la blancosupremacía. Entonces, que me digas que el Estado va a intervenir y que el Estado va a regular con toda su fuerza, solamente le provoca seguridad a las personas que ya están en un lugar de privilegio. No sé si es a esto.
Sí,
lo que
exacto. Y no sé si vamos a ahondar más en el tema, porque es un tema que además a mí me gusta mucho. Por ejemplo, Georgia Gambin ha estado hablando, ha estado haciendo una pequeña discusión ahorita por internet con otros pensadores como Jean-Luc Nassy o Roberto Espósito, porque Agamben siente que esto que está sucediendo prueba su tesis, ¿no? Y su tesis básicamente es que en realidad ya no hay tal cosa como la declaración del estado de excepción, sino que llevamos 30 años o 40 años en un perpetuo estado de excepción. ¿A qué se refiere él con esto? Pues que básicamente, dadas las limitaciones del marco liberal, tanto político como legal, como económico, ¿no? Este tipo de decisiones de suspensiones de derecho en realidad se están haciendo todo el tiempo. Por ejemplo, los últimos 30 años se han estado haciendo con base en tecnocracia, pero no aparecen como tal. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa mucho esto que sucedió en Italia, según las noticias, digo, no tengo manera de verificarlo en persona porque no estoy en Italia, pero varias personas lo reportaron, ¿no? En que según las noticias, pues tuvieron que llegar a un momento en el que se tenían que hacer una decisión sobre a quién le tocaba una cama porque no tenían camas de hospital. Y entonces, pues básicamente decidieron que las personas que fueran mayores de 80 no tendrían, ¿cómo se diría?, primacía por estas camas, sino que una persona más joven enferma tendría más derecho a esa cama, más derecho a esa cama que una persona de más de 80. Y es una decisión que aparece como racional, aunque no se haya declarado un estado de excepción a la letra, ¿me explico? Y que nos aparece como normal. Entonces, claro que cuando todo está color de rosa, pues los derechos humanos son increíbles y todos los humanos somos iguales y todos tenemos exactamente los mismos derechos y todo. Pero cuando llega el momento de a quién darle una cama, dada la escasez de cama, la decisión aparece. Y además aparece no como una tiranía ni como algo completamente despótico, sino como algo, entre comillas, racional.
Bueno, que ahí yo no sé qué tanto, o sea, efectivamente no me parece que sea algo despótico. O sea, sí me parece que en estas situaciones de crisis, y ahí hay un paper que tiene que ver con ética médica, sobre cómo se va a decidir este tipo de cuestiones, ¿no? Y pues evidentemente si tienes recursos limitados, tienes que hacer decisiones basadas en quién realmente puede salvar, ¿no? Y tiene que ver con lógicas de estado de necesidad, ¿no? No sé qué tanto es algo despótico, por supuesto es algo que nos coloca en una situación pues extrema, porque no pensamos que vamos a estar en una situación en donde tendremos que tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, pues sí hay una lógica, incluso hay una ética detrás de este tipo de decisión. O no sé.
Sí, pero tendrás que estar de acuerdo conmigo que la manera en la que instrumentalizas el discurso de derechos humanos en una situación no de crisis contra la manera en la que los puedes utilizar en una situación de crisis cambia mucho. Es decir, esa esencia de, pensemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa parte súper bonita que nos encanta a todos, encuentra sus limitaciones en todo esto que platicamos, es decir, encuentra las limitaciones en la materia, en los recursos, etcétera, etcétera. Y entonces la posibilidad de instrumentalizarlos dada la realidad o dada las condiciones reales de existencia, sería un poquito lo que preocuparía a Agamben. Y por supuesto que en el caso de Italia hace un poco de, a ver, no sé cómo decir esto, no un poco de, hace más sentido de lo que otra decisión podría hacerlo, pero se está vinculando en algo en lo que simplemente estamos de acuerdo, pero en el momento en el que declaras esa diferencia, el que alguien tenga más derecho sobre algo que otra persona, pues esa misma construcción la podrías utilizar para argumentar cualquier otra situación en la cual vas a mandar desde un lugar de autoridad que X tiene más derecho sobre algo que Y, aunque supuestamente, ¿no?, en la letra o en el espíritu tendrían exactamente el mismo derecho. No sé si me estoy explicando. Esto de estar hablándole a una pantalla toda la semana me ha causado muchos problemas.
Sí, creo que es un poco difícil no saber cómo, no poder ver a la otra persona y ver cómo está reaccionando. La verdad es que sí, sí nos pone como en una situación también distópica, que es lo interesante. Es como la distopía dentro de la distopía. Sí creo que tienes razón en cuanto a que hace que los enunciados, o más bien, pone a prueba nuestros postulados. Creo que eso sí es cierto, porque en general, y creo que aquí sería interesante llevarlo a lo que hemos dicho de Samuel Moyn, ¿no? Samuel Moyn es un académico de Yale que es crítico de la noción de los derechos humanos y pareciera que viene desde un lugar conservador, ¿no? Porque muchas de las críticas que hay hacia el discurso de derechos humanos son críticas que vienen de un lugar como muy conservador de es que son para proteger a los delincuentes y vulneran el Estado de Derecho y ese tipo de cuestiones, ¿no? En realidad la crítica de Samuel Moyn es una crítica que subraya los límites del discurso de los derechos humanos frente a limitaciones materiales. Y en ese sentido sí creo que es muy relevante en estos momentos un poco extremos, donde estamos viendo que pues el recurso, más bien el discurso de derechos humanos, no alcanza para proteger a las personas ante una situación de pandemia. Un poco lo que él señala, y creo que se vuelve muy patente en esta situación, es que los derechos humanos no son suficientes ante un modelo económico neoliberal que propicia profundas desigualdades, tanto desigualdades globales, entre, siendo muy generalizando muchísimo, países del norte, países del sur, o países desarrollados y países en vías de desarrollo, aunque todos estos términos se pueden cuestionar, pero también desigualdades profundas en cuanto a clase, nivel socioeconómico, raza, género, etc. Entonces dice, qué padre los derechos humanos, pero no son suficientes, y lo peligroso del discurso de derechos humanos es que nos hace pensar como una cobijita de seguridad que mientras más derechos reconozcamos y mientras más extendamos la titularidad de esos derechos, más podremos llegar a un lugar de igualdad. No es suficiente porque el modelo económico propicia desigualdades estructurales que el discurso de derechos humanos lo único que hace es disfrazar.
Y justo lo repetiste mucho. A ver, el título de su libro, que es el libro más reciente que él escribió, se llama Not Enough, no es suficiente. Y entonces, a ver, aquí otra vez la parte estética, que es muy interesante. Sale en las noticias la decisión de Italia, ¿no? Y pues, por supuesto que aparece como una decisión prudente, como una decisión necesaria. Inclusive llega a aparecer como una decisión trágica, ¿no? Se puede presentar la persona que hizo esa decisión y decir, mírenme, tuve que tomar esta horrible y difícil decisión, pero para eso estoy aquí, que soy su líder, para tomarla, porque eso se lo quito yo de las manos de ustedes y yo hago esa decisión y pues ni modo, dado que no hay suficientes camas, entonces pues tendrán que morir las personas mayores de 80. Sí, compadre, pero o sea, la tesis de Moyne es, ¿por qué no hay suficientes camas? O sea, ¿qué le ha pasado o cómo la economía, como decías tú, Jimena, o más bien, cómo el régimen de producción o el régimen de producción técnico-económico se ha llevado los últimos 30 años o 40 años, que son los que más critica Moyne, que el resultado es que un Estado, ¿no?, que tendría que brindar esta seguridad, inclusive seguridad sanitaria, no puede hacerlo en un caso de crisis como esto. Y de nuevo, no quiero minimizar lo que está sucediendo y por favor que nadie entienda que nadie entienda que estoy minimizando, pero la cantidad de camas que ustedes ven ahí es que son ínfimas, ¿no? Pero no es que, es decir, es que en 30 años se ha decimado por completo los sistemas de salubridad alrededor del mundo, pero nadie pregunta eso. Y entonces cuando aparece el señor que dice, hijo, qué difícil decisión tomamos, y así, no, pues ni modo, pero qué bueno que tenemos un señor que haga esta decisión. No sé si estoy haciendo mucho sentido. ¿Me explico?
Sí, creo que sí, y esto es algo que se dice como de manera muy superficial, que esto nos hace ver como el fracaso fundamental del capitalismo, ¿no? Esto se dice de manera muy banal, pero creo que lo interesante de la reflexión es justo pensar que no estamos preparados para una crisis de este tipo, porque hemos soltado un poco en la práctica, porque en el discurso seguimos teniendo esas nociones, ¿no? Y sobre todo desde la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, seguimos teniendo la defensa del estado de bienestar. Pero realmente en la práctica, cuando vemos el impacto que tienen los modelos económicos sobre la realidad social, pues sí vemos que el modelo económico que hemos privilegiado propicia estas desigualdades. Y no estamos preparados para una crisis de este tipo, porque además no tenemos estos sistemas sociales lo suficientemente bien nutridos en esta reflexión que hemos hecho tú y yo, William, muchas veces, sobre el tema de que no es suficiente que haya un piso, sino que tiene que haber un techo. Y eso va a sonar súper trillado y súper superficial, quizás, pero tenemos millonarios que son estúpidamente ricos, que tienen un nivel de riqueza absurda que nunca en generaciones se podrán gastar, pero no estamos preparados para una emergencia sanitaria de este tipo. Entonces, eso nos habla un poco de que no es suficiente, haciendo eco a Moyne, incluso el discurso de los derechos económicos, sociales y culturales, que busca exigir que el Estado provea un mínimo, cuando no tienes el techo, cuando no tienes políticas efectivas de justicia fiscal y cuando no cuestionas de manera mucho más profunda, y me van a decir que soy una loca socialista y estarán en lo correcto, cuando no propicias una redistribución de la riqueza a través del Estado.
Y creo que los dos somos, pero aquí yo creo que aquí vendría justo la cruz del asunto de... Quizá debíamos haber empezado con esto, pero la crisis, o sea, el estar en un momento de crisis es una como cesura en el tiempo, es decir, el tiempo no es igual en una crisis y es el momento en el que viene del crinein griego, es el momento más específicamente en el que el doctor tenía que hacer una decisión, ¿no? Es el momento de crisis, ese momento que dices o A o B, es el momento en el que salvas o en el que matas. Entonces la crisis siempre... al volverse justo una emergencia en el tiempo, un punto distinto en el tiempo, te permite discutir otras cosas. Pero lo que tenemos que discutir también es el resto del tiempo. O sea, en el resto del tiempo todo el mundo quiere ser capitalista. Y a ver, si realmente quieres ser capitalista, capitalista también significa, o sea, capitalista avant la lettre, ¿no? Significa literal, pues si esto pasa, pues se mueren los que se mueren. No entra papá Estado a ayudarte ni a mandar tanques ni nada por el estilo. Esto es el viejo este. Y hay gente con privilegios porque se lo merecen según el capitalismo y esos pueden acceder a un servicio de salud y se lo merecen porque trabajaron mucho y meritocracia y todas estas mamadas, ¿no? Entonces, si todo el tiempo o si en un tiempo natural o en un tiempo regular estás apelando a esa noción de capitalismo, ¿sí? Pues entonces, como sociedad, también tendrías que estar preparado para sus consecuencias, ¿no? Siempre lo platicamos. Rousseau dice, la sociedad, el pueblo tiene derecho a equivocarse. Lo único que veo aquí un poco problemático, paradigmático, es justo esta idea de querer las dos cosas. Queremos que en tiempo de bonanza todo sea capitalismo increíble y cada quien libertad absoluta, y si me chingo a alguien es porque yo fui mejor, pero cuando llegue el bicho, ¿no? Entonces sí, híjole, unión de todos y comunidad, y apoyemos, ¿no? Apoyémonos, ya ni siquiera sé cómo se dice eso, apoyémonos, bueno, apoyemos los unos a los otros, y ahora sí olvidemos el capitalismo. Y cuando se acabe el bicho en el 2021 o 2022, otra vez vamos a creer que el Estado se salga y que no me cobre impuestos y pinche Estado y no le creo y lo que sea. Es decir, también hay un problema en el mismo pueblo, en la misma gente que está haciendo estas demandas, que son un poco, ¿cómo lo llamaríamos? Son un poco esquizofrénicas, ¿no?
Sí, y creo que es parte del tema ideológico que no hemos podido resolver, que por una parte se refiere al modelo macroeconómico, pero también se refiere al modelo político que está detrás. Es decir, queremos libertades, pero al mismo tiempo queremos que el Estado pueda estar ahí para dar ciertos servicios, bienes, un piso mínimo, que si quieren le podemos llamar derechos económicos, sociales y culturales. Esta tensión ideológica es muy difícil de franquear. Aparentemente lo logramos con el discurso de los derechos humanos cuando decimos hay derechos que son libertades, las libertades tradicionales, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de asociación, y hay derechos que son, por decirlo de alguna manera, prestacionales, ¿no? Salud, educación, vivienda, alimentación, etc. Cuando decimos todos los derechos son igual de importantes, este es un principio de universalidad y que está relacionado con otros principios de los derechos humanos, como son interdependencia, pensamos que es suficiente con decir todos estos derechos son importantes y todos estos derechos tienen una dimensión que es de abstención, Estado no intervengas, y una dimensión que es de prestación, porque también los derechos libertades necesitan que el Estado ponga de su parte y que dé ciertos servicios y que invierta presupuestos, ¿no? Entonces pensamos que si reconocemos que todos los derechos son igual de importantes y son universales, interdependientes, interrelacionados, eso es suficiente para franquear esta barrera ideológica. Pero vemos en estos momentos que no es así. En realidad es completamente artificial. Y vemos que Samuel Moen tiene cierta razón cuando nos dice, pues es que tus derechos humanos sirven solamente para tapar estas desigualdades profundas, ¿no? Porque sí, en este momento nos damos cuenta de la incongruencia que hay, puesto que realmente no podemos conciliar esto. No podemos decir, es que hay una tercera vía en donde tienes un Estado liberal social. No existe tal cosa.
Sí, las famosas democracias sociales que van, pues quieran o no, normal, todas van directo al fracaso. Espero que no, espero que la historia me diga que no estaba yo en lo correcto, pero pues parece ser que para allá van. Quizá empezar a cerrar, yo me quedaría un poquito con una reflexión aquí. En uno de los varios soliloquios ahí de Before Vendetta, lo que uno puede leer detrás de las líneas es que el protagonista, ¿no? que es V, básicamente le dice a la gente, a ver, lo que tienen que también ustedes es tener conciencia es de que ustedes pidieron esto. De alguna manera, ¿no? Cuando ese bicho vino, ustedes empezaron a pedir esto. En la discusión que Agamben tiene con Nancy, con Espósito, hay una parte muy interesante en la que él dice, yo lo que tengo miedo de esta epidemia en particular, él dice, es que los sistemas totalitarios, llamémoslo así, los sistemas totalitarios han estado esperando esta oportunidad por mucho tiempo, porque lo que quieren es empezar a ver que sí funcione todo esto que estamos haciendo tú y yo ahorita y que están haciendo las universidades. Lo que sí quieren ver es que es que funcione el distanciamiento, es decir, funcione la dessocialización. Porque en todo el trabajo de Agamben, algo que es muy recurrente, es que él reconoce que nuestras sociedades modernas a lo que más tienen miedo es al tumultus. Y el tumultus, el tumulto al cual se le tiene miedo desde el tiempo imperial romano, es un contagio. Entonces, esto me parece muy interesante. Es decir, la gran fuerza que nosotros vemos en las manifestaciones de las morras de hace algunas semanas, en una revolución, en lo que se vio hace tiempo en la primavera árabe, es literal un contagio que solo se puede dar cuerpo a cuerpo y solo se puede dar en el espacio. ¿Sí? Es una como locura de enfermedad, pero que es políticamente increíble y que es lo que realmente tiene las posibilidades de cambio. Entonces, hay contagios buenos, es lo que diría, y ya hay que preocuparnos un poquito de los deseos conscientes o inconscientes de militarización, de toque de queda, de imposición de tu creencia. No es que no esté entendiendo ese güey que se tiene que quedar en su casa, que el Estado vaya y lo meta a su casa. O sea, esa pulsión que va en contra de ese otro tipo de contagio que lo que quiere es limitar la posibilidad del tumulto, es peligroso. Y creo que ahí sí habría que escuchar a Agamben y llevar este aislamiento que estamos llevando ahorita de una manera consciente, porque puede traer muchos muchos peligros por ahí. No sé cómo lo veas.
Sí, creo que tenemos que tener mucho cuidado de estos discursos totalitarios, incluso fascistas, que estamos viendo en torno al tema del coronavirus, y que obedecen a esta necesidad de sentir que hay orden en un momento de caos. Creo que eso es peligroso por las cosas que ya hemos dicho, porque estamos en un contexto de desigualdades sociales, no estamos en un vacío, y esto solamente va a acentuar esas desigualdades y va a acentuar esas vulnerabilidades, ¿no? O sea, sería una ilusión pensar que el Estado momentáneamente se va a transformar en algo que realmente funcione para el bien de todos, cuando el Estado, como la sociedad, realmente obedece a lógicas distintas, ¿no? A lógicas que ya vimos perpetúan desigualdades, vulnerabilidad, etc. Además, creo que es importante estar conscientes de en qué medida participamos, y eso no es para darnos de latigazos ni autoflagelarnos, pero sí participamos en estos discursos que generan temor, ¿no? Y esto no significa que no vamos a tomar medidas, pero a pesar de que William siempre me critica de que mis referencias culturales son demasiado nerd, a mí me hubiera gustado, sí, Before Vendetta me parece buenísimo y me parece que sí ilustra muchísimo, pero creo que en este momento, y no sé si es momento para que lo lean, si es que no lo han leído, porque puede ser que les provoque angustia y ansiedad, pero creo que es importante el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Creo que nos presenta una metáfora de cómo en los momentos de crisis vamos deshumanizándonos y cómo vamos permitiendo cosas que normalmente no permitiríamos en aras precisamente de que alguien ponga orden, ¿no? No es la única reflexión que me sale del ensayo sobre la ceguera, creo que podríamos dedicarle una cita entera, pero sí me parece que tenemos que tener cierto cuidado con los discursos que reproducimos.
Ah, no, ni madre, no voy a dejar que esto se quede así, porque entonces vas a quedar como la que recomendó un libro y de gran valor literario y yo con la pinche película esta. Hay una novela buenísima que poca gente conoce, que es de las primeras novelas distópicas, que se llama We, Nosotros, de un ruso, ruso-soviético, que se llama Yevgeny Samyatin. Si tienen oportunidad de buscarla, encuéntrenla, porque en verdad que es la precursora de todas las novelas distópico-totalitarias que vendrían después, Orwell, Fahrenheit, etcétera, etcétera. Y en esa novela simplemente es cómo se va construyendo una sociedad en la cual todas estas decisiones son brutalmente racionales, ¿no? Se va racionalizando absolutamente todo y que de alguna manera tiene que ver con lo que platicamos hoy, ¿no? Es decir, hay que tener un poquito de miedo ante el cálculo extremo, ante esa pulsión de querer poder calcular y controlar todo.
No, a ver, ya lo vieron, y de lo cómo está queriendo defender su nivel de exquisitez intelectual. No, yo solo dije que me criticas de que mis referencias son demasiado nerds como para calificar como cultura pop. Todos sabemos que tú disfrutas de la alta literatura y filosofía. Y además, tengo que molestarte porque, como dijiste sobre el capitalismo, avant la lettre. Así que no me vuelves a molestar del uso de mis expresiones en francés, por favor.
Pues sabía que me ibas a recriminar eso. O sea, lo dije y en mi mente estaba así de no mames, o sea, esta nunca jamás la va a dejar ir, pero no podía irme para atrás porque estoy en la sala de mi pinche casa hablándole a una pantalla. Entonces ya no hay manera de recuperarle. Bueno, ¿qué te parece si cerramos nomás contando nuestras fobias o nuestros miedos más irracionales? ¿Quieres ir primero, Jimena? ¿Qué le vas a revelar al público de la estética? ¿Qué te da pena decir que te da miedo o que tienes fobia?
No, pues la verdad es que no, o sea, evidentemente tengo miedo a que me dé coronavirus, sobre todo que le dé coronavirus a mis papás, que están en una posición más vulnerable, particularmente a mi papá, que es hipertenso y tiene problemas respiratorios. Yo creo que esos miedos no son irracionales. En cuanto a miedos irracionales, pero tampoco son irracionales, y regresando un poco al principio, pues las mujeres siempre vivimos en temor de sufrir violencia sexual, que tampoco es algo irracional en lo absoluto, incluso viene de conocimiento de causa. En cuanto a fobias irracionales, pues no sé, o sea, sí tengo mucho miedo a los espacios cerrados. No creo que sea irracional, pero soy de esas personas que no le pueden hacer una resonancia magnética.
Pues yo la neta sí tengo uno que hasta me da pena, pero pues como ya estamos aquí, ¿no? Exponiendo, socializando en la insocialización, lo voy a aceptar. Tengo un pedo cabrón con los alacranes, pero cabrón así de que no los puedo ver ni en la tele y que si estamos en un cuarto y hay un alacrán, o sea, me voy a parar sobre una silla y voy a estar a nada de gritar como desquiciade. O sea, el alacrán es en verdad el insecto de Satanás. O sea, no entiendo su propósito de ser en el mundo. No tengo pedos con las arañas, me pueden caminar encima. Las serpientes les doy besitos, pero si me sale un pinche alacrán, sin importar el tamaño, es cosa del diablo y me hace dudar en la existencia de Dios, en la cual de todas maneras no creo. Entonces, ayuda a mi racionalidad.
Muy bien, te felicito, te congratulo y me congratulo a mí misma porque tu masculinidad tóxica ha sido lo suficientemente disminuida como para
admitir. A ver. Arañas, te las mato, mija. Y serpientes, las me las cuelgo encima. Y si quieres que te abra una jarra, abro la pinche jarra y así enseño, ya sabes, el bíceps así como de lado para que se vea. Pero un alacrán, ahí sí vamos a tener. Y vamos a tener que pedos y voy a tener que decirte, Jimena, oye, ¿no quieres matar a ese alacrán, por favor?
Ok, todos nos dimos cuenta de cómo sí tuvo que defender su masculinidad al final, ¿verdad? Para, William Rickman, para.
Es todes, Jimena, todes.
Estética unisex. Con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.